This episode is brought to you by Ursa Minor Outfitters. Folks, I'm absolutely in love with my Loon mug. It's handmade. It's an absolute piece of art. Whether it's at the office or at the house, people keep asking to check it out. If you're not a Loon fan, they also have other beautiful mugs for wildlife fans of moose, bears, and eagles. They specialize in products highlighting the outdoors and local pride through quality design by local artists. They've even started expanding into items beyond mugs, like apparel, dog accessories, and soon candles and more. They also try to partner and highlight other small businesses, and in some cases, forgo profits in lieu of charitable giving to help their community, such as the dog rescue. So check them out, ursaminoroutfitters.com, and enter promo code HIKESMIKES10 at checkout to receive 10% off your order. And for our four-legged hiking partners, they also have a portable silicone dog bowl and also a sweet over-the-collar dog bandana. Go check them out, ursaminoroutfitters.com, and don't forget to enter promo code HIKESMIKES10 at checkout to receive 10% off your order. Bienvenidos todos al podcast de Caminatas y Micrófonos. Yo soy Iván y juntos embarcamos en un viaje semanal conectándonos con increíbles senderistas de todos los rincones de los Estados Unidos y más allá. Para el mes de herencia hispana Latinx, estamos estrenando 4 episodios en español desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre, presentando a algunos increíbles senderistas compartiendo sus increíbles aventuras en la naturaleza. En nuestro primer episodio, una increíble invitada regresa al podcast. Su nombre es Dani. Comparte con nosotros sus increíbles aventuras de senderismo y los viajes tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica. Asegúrate de seguirla en Instagram, @DANNIMANTI. Durante nuestra divertida plática con Dani, aprendemos sobre su hermoso país de Colombia, los increíbles parques nacionales y estatales que ha visitado con su familia y algunas increíbles experiencias de senderismo en Perú. Dani también está viajando de regreso a Colombia a los finales de septiembre para una misión humanitaria en beneficio de los niños de su país. Ella ha hecho un increíble trabajo de recolección de una variedad de artículos para distribuir. Si desea ayudar a cubrir los costos de envío, por favor póngase en contacto con Dani en Instagram para donar a una causa increíble antes del 23 de septiembre. Sin más espera, vamos en este episodio con nuestra invitada, Dani. Bienvenidos a todos al primer episodio en español de Caminatos y Micrófonos. Tenemos una buena entrevista hoy con Daniela, que tuvo un episodio antes en julio. Y gracias, Daniela, por viniendo para atrás al podcast y haciendo este episodio en español. Ya sabes que primero queremos saber cómo empezaste en haciendo los caminatos en el bosque y practicando el senderismo.
Hola. Bueno, yo empecé a hacer senderismo y caminatas cuando estaba en la high school, que le decimos acá en Estados Unidos, y empecé más que todo porque muchos amigos míos lo hacían, y donde yo vivía en ese momento había un poco más de montañas y más naturaleza para explorar. Entonces, más o menos diría que yo a los 15 años comencé a interesarme por ese tema de estar en la naturaleza y el senderismo.
Y ahorita, en donde vives, ¿cómo son los caminos en los bosques y en su zona?
Mira, creo que, bueno, yo vivo en Maryland, entonces no es tan montañoso, no es un lugar donde, digamos, tú vienes a escalar exclusivamente, pero tenemos muchos vecinos como Virginia, West Virginia, que son lugares donde hay más montañas y hay más como oportunidades de hacer el senderismo. Entonces, pues por esa parte tengo donde ir. También más hacia el norte del estado tenemos más montañas. montañas y zonas con más naturaleza que puedes explorar. Y hay varios interesantes en West Virginia. Hay un lugar que se llama Seneca Rocks y es una piedra súper grande que está arriba de una montaña. Entonces ahí tiene unas caminatas muy, muy, muy bonitas y muy, yo diría, interesantes porque son un nivel más alto de dificultad. Entonces, eso es lo que hay más cerca.
¿Y tiene una experiencia de exploración favorita en su área o en uno de los estados que están cerca de usted?
Sí, a mí me gusta mucho el que te mencioné, Seneca Rocks. Es muy, muy bonito, aunque a mí me queda, yo creo que unas 2 horas y media, pero también me gusta mucho uno que se llama Annapolis Rock, que me queda como a 40 minutos de donde yo estoy viviendo y es muy, muy bonito. No es tan alto, pero tú puedes ver partes de West Virginia desde allá arriba y partes de Maryland. Entonces es uno de los más cercanos y es uno de mis favoritos. Usualmente, si no estoy trabajando los fines de semana o si no estoy en otra actividad, llevo a mi familia al senderismo allá.
¿Y esas dos caminatas son difíciles o personas de diferentes experiencias puede subir las dos?
Yo diría que sí, creo que, bueno, el que te mencioné que se llama Annapolis Rock está conectado a lo que le llamamos Appalachian Trail, que conecta varios estados. Yo creo que son 8 estados que están conectados ahí. Entonces, pues si tú sigues caminando después de la piedra, si tú sigues caminando, yo creo que puedes llegar a otro estado y pues es un poco más duro. La gente hace mucho backpacking, van muchos mochileros, pero tú puedes hacer solo la piedra principal y es como yo creo que 1 hora en total. Entonces no creo que sea algo muy, muy difícil. Nada así que tú tienes que entrenar. Se puede hacer en 1 o 2 horas.
Oh, okay. So, afuera de su estado y su región, ¿usted ha tenido una oportunidad de visitar muchos lugares increíbles, tanto en el país como en el extranjero? ¿Cuáles son algunos de sus destinos que son más memorables aquí en los Estados Unidos?
Buena pregunta. Hay muchos, la verdad que hay muchos. Estados Unidos es enorme y tiene una variedad, yo creo que en naturaleza muy, muy grande. Mis favoritos siempre han sido Zion, Bryce Canyon. Me gusta mucho la parte del desierto. Yo creo que porque es un panorama que yo no crecí viendo, entonces me interesa mucho. Siempre me ha gustado mucho Zion, ya he ido 3 veces, yo creo. Entonces es un lugar que me
Wow.
parece muy bonito.
Y Dani, en el Parque Nacional de Zion, usted hizo el camino de Angel's Landing. ¿Cómo
Sí.
fue esa experiencia?
Bueno, fue un poco loco porque es un sendero que no tiene muchas restricciones en términos de la seguridad. Tú vas subiendo, no hay nada sino el abismo hacia abajo, entonces tienes que tener mucho cuidado y pues es un poco dura porque si no estoy mal, duramos 1 hora y media nada más subiendo, entonces una hora y media bajando. Y fue lo primero que hicimos cuando llegamos, entonces los otros planes que teníamos ese día los tuvimos que cancelar porque estábamos muy cansados y tienes una cuerdita que tú vas subiendo y vas agarrado de una cuerdita, entonces pues te da un poco de miedo. La verdad, pero es uno que tú tienes que hacer al menos una vez en la vida.
No, sus fotos son increíbles. Danny, ¿para ese camino de Angel's Landing necesitas un permiso para hacerlo o está abierto para todas las personas?
Bueno, cuando yo fui en la última vez que fue en el 2021, no se necesitaba permiso, pero en este momento no estoy muy segura. Yo digo que siempre que tú vas a un parque nacional, tienes que mirar su página web en el internet y asegurarte de que no necesites permisos o que no hayan cerrado porque hay mucha gente. De todos modos, nosotros acampamos esa noche ahí, entonces teníamos un parqueo asegurado y teníamos como esa aseguranza de que podíamos parquear en un lugar designado, subir y volver a bajar y el carro seguía ahí. Pero si tú de pronto no estás acampando, hay la posibilidad de que hayan límites de cuántas personas pueden entrar al parque.
Es verdad, porque creo que en estos meses de junio a septiembre, creo que muchos de los trailheads no dejan los carros pasar, necesitas subirse en un bus. Y Dani, tú visitaste también otro lugar que es uno de mis más favoritos parques, que no es un parque nacional, pero del estado de Nevada, y es el Valle de Fuego, que está como una hora norte de Las Vegas. ¿Cómo fue su experiencia visitando ese parque?
La primera vez que yo fui a ese parque fue en 2020. Hice un viaje con mi hermano, solo los dos. Y cuando estábamos volviendo de Zion, teníamos todavía como mucho luz porque todavía el sol estaba. Entonces decidimos buscar otro parque para ir. Y como decimos en Colombia, de chiripa, lo encontramos. Lo encontramos a ti por coincidencia. Y nos gustó mucho el sol cuando se empieza a poner las piedras y las rocas parecieran que estuvieran en fuego. Y por eso pues el nombre del parque, pero es un lugar muy bonito. Me parece muy, muy bonito.
Creo que se ha sido más popular en los últimos años, pero las líneas para entrar en el parque, las veces que ha ido, no son nada como los parques nacionales. Todo es muy rápido para entrar.
Sí, por eso me gusta también un poco más, porque pues si quieres ver algo muy bonito y de pronto no tienes el tiempo de estar en línea todo el día o de sacar un permiso, no lo puedes sacar, pues tienes otras opciones ahí más o menos cerca.
Una cosa que me gustaría platicar con ustedes, sus experiencias en el extranjero. ¿Has visitado unas increíbles partes de Sudamérica como en Colombia o también en Perú? ¿Cuáles son algunas de las caminatas que son más memorables para usted?
Bueno, yo soy de Colombia, por si no lo notabas por el acento, y me gusta mucho volver a casa. Me parece que Colombia es un país súper diverso en los panoramas que tiene y los lugares que puedes visitar. Entonces, cuando puedo, siempre voy. Ahorita que fuimos en marzo, hicimos una caminata con mi amiga, que es en el Valle del Cocora. Y bueno, para mí es muy memorable porque la caminata fue muy linda, es hermoso el lugar. Y para llegar a la caminata nos tuvimos que subir en la parte de atrás de un jeep. Íbamos agarradas atrás mientras la persona iba manejando. Entonces para mí fue como una experiencia muy completa porque nunca había hecho eso yo. Entonces me gustó mucho esa caminata. También me gustó mucho en Perú, me gustó mucho la montaña Arcoíris, que le dicen. Muy bonita. Me encantó la caminata. Es un poco difícil, pero es una también de las que yo tenía en lista para hacer, entonces fue como poder lograr un objetivo que yo tenía.
Y cuando estabas atrás del jeep, Dani, cuando estabas subiendo para llegar al caminato, la carretera no estaba, no era una carretera así paved, ¿verdad? Era...
Mira, por partes era pavimentada, pero habían partes que no estaba completamente pavimentada. Entonces, pues, no había cinturón de seguridad ni nada. Tú solo estás agarrado esperando que puedas llegar, que no te caigas o que tú te resbales o que mientras vas tomando tu foto, tu video, que no se te caiga el celular o la cámara. Entonces, sí, eso es lo único que diría, pero como te dije, es como parte de la aventura, es parte de la experiencia. Si la quieres hacer así.
No, sí, y creo que tienes un video en tus redes sociales que enseña cuando estás atrás del jeep y tienes una sonrisa grande.
Es mi sonrisa de ansiedad. Sí, oh. Yo hago las cosas, me da miedo, pero me monto y las hago.
Eso se oye muy increíble porque la experiencia es uno que no puedes hallar aquí en los Estados Unidos o en otros lugares, y el caminato que llegaron y hicieron era parte de la aventura. Llegando para atrás para la montaña del Arcoíris en Perú, muchas personas no saben que la elevación allí en esa montaña está muchos metros de altura y que puede ser un poco difícil de nomás respirar cuando estás caminando. ¿Cómo fue su experiencia subiendo a la montaña? ¿Y los colores sí se ven así como se ven en las fotos o son más increíbles en persona?
Todos me preguntan eso de los colores. Bueno, la subida es muy difícil cuando tú estás subiendo. También está bajando el nivel de oxígeno y subiendo pues el nivel de la elevación a los pies sobre el mar que está. Y no me acuerdo cuántos pies sobre el mar, sobre el nivel del mar es que está la montaña, pero yo creo que es una de las más altas en Sudamérica, si no estoy mal. Es muy difícil, tomamos mucho té de coca. Mi prima compró un spray que se llama orina de cóndor, te dicen así. Y tú te la echas en las manos y haces así, la inhalas por tu nariz lo más fuerte que puedas y se supone que eso también te ayuda con la altura y te ayuda a que no te dé soroche, que es la enfermedad que le da a las personas con la altura. Entonces, pues eso ayudó mucho, pero de todos modos, cada dos, tres pasos tú estás. Entonces, eso te hace un poco difícil. La temperatura también cambia mucho cuando vas ya llegando a la cima, porque pues es muy alto, entonces se vuelve un poco frío, hay mucho viento, al frente tuyo hay montañas con nieve, entonces hace mucho frío, pero yo creo que la experiencia, como estábamos hablando anteriormente, la experiencia como que lo hace valer la pena. Y es algo que yo puedo decir que ya lo hice. Los colores sí, yo creo que son muy lindos. De todos modos, depende si está el sol o si está nublado, de cómo se ven los colores, porque cuando está nublado no se ven tanto, pero cuando yo fui estaba haciendo mucho sol, entonces se vieron en las fotos, se ven muy lindos.
No, sí, muy lindos las fotos. Si sí, tomaste una foto y para personas que están escuchando este episodio, si se van para atrás para tu episodio en julio, tu foto del episodio es en la montaña con dos guests que están contigo. ¿Puedes decir de los dos que están ahí en la foto contigo?
Sí, son alpacas y esos, ellas están ahí caminando solas, como estarían de pronto los venados acá en Estados Unidos, solos caminando. Entonces, muy rico las, pues tú pagadas para tomarte la foto con ellas, pero ¿cómo no me voy a tomar una foto con ellas cuando voy a Perú? Entonces, tocaba.
Y platicando sobre Perú, otra foto que me llamó la atención es cuando visitaste las ruinas incas de Moray. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque las fotos se ven increíbles, pero creo que no le da el tamaño de las ruinas, porque se ve que está como un estadio de fútbol americano o de fútbol.
Son enormes, la verdad que son muy grandes. Cuando yo fui a las ruinas de Incas de Moray, acababa de bajarme del avión, entonces estaba un poco cansada, pero y ya se estaba empezando a ocultar el sol. Entonces se veía el atardecer, las montañas y tú ves estos círculos que crearon hace millones de años personas que ni tenían martillos. O sea, es algo muy, te hace apreciar mucho las construcciones de ellos porque literalmente las hicieron en medio de la nada, arriba de una montaña. Es como Machu Picchu y tú te preguntas un poco, wow, ¿cómo subieron todo esto hasta acá arriba, verdad? Pero es algo muy lindo y pues cuando te das cuenta que algunos de esos lugares para ellos eran como un poco espirituales y tú estás ahí parado a la puesta del sol, te hace apreciarlos un poco más, yo creo.
Platicando de Machu Picchu, creo que el caminato puede ser un poco difícil para llegar a Machu Picchu. Para las ruinas de Moray, ¿es difícil el camino para llegar a las ruinas o?
No es tan difícil porque te suben un poco en carro. Pero ya cuando tú estás caminando, yo creo que las ruinas de Moray son un poco más altas que Machu Picchu, entonces hay menos oxígeno y te cuesta un poco más caminar. Pero no es algo que sea como un sendero grande o que sea una montaña que tengas que subir, pero en la caminata pues no hay mucho oxígeno, entonces te sientes un poco sin aire.
Y si tienen una chance, visita el Instagram de Dani para ver esa foto de las ruinas, porque es increíble. Antes del episodio, estamos platicando de visitar Colombia y el Facebook, yo creo que ya sabe que quiero ir de turista. So me están mandando ads y diferentes mensajes
Videos.
de visitar Colombia. ¿Tienes unos consejos para darme a mí y a otras personas si están planeando a visitar a Colombia?
Tengo muchos consejos. Bueno, primero que todo, Colombia es un país muy bonito. Nos encanta tener extranjeros. Somos muy grandes en la parte del turismo. Tenemos playa, desierto, montaña, nieve, tenemos de todo. Entonces es un lugar yo creo que muy, muy lindo para visitar porque puedes encontrar de lo que quieras hacer. Mi consejo sería que le preguntaras a alguien, si nunca has ido, le preguntaras a alguien cómo es o que te dé más información. Yo siempre que viajo a Colombia o a algún lugar en Sudamérica, pongo el hotel donde me quedo y pongo pues los restaurantes que visito para que si alguien está interesado pues pueda tener la información también. En Colombia yo creo que hay una percepción de pronto de que es un poco violento, de que hay mucho crimen y para nada, ahorita que fui en marzo fui con una amiga que nunca había ido y ella es de acá de Estados Unidos, entonces pues íbamos las dos solas y siempre había como ese, no miedo, pero esa ansiedad de que todo saliera bien y que estuviéramos seguras las dos y en ningún momento nos preocupamos por nada. Antes hicimos amigos con desconocidos que estaban también ahí visitando, entonces es un lugar donde te puedes sentir seguro. Como todos los lugares, pues hay que preguntar antes de ir a los lugares, ¿verdad?
No sé.
Y si vas a una ciudad, pues es un poco diferente a una ciudad grande. Hay que tener un poco más cuidado, pero es lo mismo como venir acá a Estados Unidos y vas a ciudades grandes, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, pues, y me parece que hay siempre como ese miedo de preguntar por sugerencias de dónde ir a las personas como yo que ponemos nuestros viajes en las redes sociales. Yo creo que siempre es bueno preguntar y yo, si alguien desconocido me pregunta sugerencias para ir a Colombia, yo estaría más que contenta de compartir pues la información y darles consejos.
Te pregunté antes del episodio, porque a mí me gustaría visitar las playas de Colombia, Bogotá, Cali y los bosques donde están unas maravillosas cascadas. Y te pregunté, ¿crees que lo puedo hacer en una semana? Y tú dijiste, oh, no. Para visitar todas las zonas de Colombia, como dices, las playas, las montañas, el bosque, ¿cuánto tiempo crees que necesitas para visitar cada de estas zonas?
2 a 3 semanas. Si en serio quieres disfrutar, también es depende a los lugares que quieras ir y las distancias, porque y el dinero, tu presupuesto, porque es muy fácil también en Colombia tomar un vuelo de una ciudad a otra. Digamos, cuando yo fui en marzo, nosotras fuimos a Cartagena, fuimos a la playa, estuvimos ahí unos 3 días y de ahí cogimos un vuelo para ir a Pereira, ir a la zona del café, ir a hacer más hiking, más senderismo. Entonces también depende tu presupuesto y las cosas que quieras hacer, pero yo creo que 2, 3 semanas, si quieres hacer pues muchas, muchas cosas, ir a varios lugares, sería el tiempo que yo sugiero.
Eso va a tratar de hacer porque
Pero
muchos de
con
los...
una semana puedes hacer muchas cosas también. Nosotras estuvimos solo una semana y fuimos a la playa. Fuimos a Bogotá, fuimos al eje cafetero, a la zona cafetera, entonces fuimos como a 3, 4 ciudades solo en una semana, entonces también pues si tus planes son más de ir a la zona cafetera, ir a Cartagena, ir a Bogotá, pues lo puedes hacer también en una semana y media.
Y te da razón para regresar, si no puedes visitar todas las partes que
Claro.
querías.
Y mira, hay muchas partes de Colombia que yo no conozco todavía, que las tengo en la lista. Y entonces yo creo que la próxima vez que vaya voy a tratar también de sacar 2, 3 semanas para poder ir a todos esos lugares que nunca he ido.
Oh, wow. ¿Y cuáles son las partes donde quieres visitar?
Hay una parte que se llama el desierto del Tatacoa, que es muy bonita. Es similar acá como Arizona o algo así. También hay una parte donde hay arena, hay como un desierto arenoso y toca con el mar. Entonces es muy lindo porque tú vas por el desierto y de repente está el mar. Es muy, muy bonito. Nunca he ido al Amazonas, me encantaría ir al Amazonas. En Colombia hay gran parte del Amazonas. Sí, hay muchas partes que no he podido ir ni cuando estuve viviendo en Colombia. Entonces yo creo que en los próximos años mi objetivo es ver esas partes.
Oh, wow. Nunca sabía que había un desierto en Colombia, porque cuando mencionan Colombia, lo que yo pienso son los bosques, las playas, las montañas, pero hay un desierto ahí en Colombia también, ¿verdad?
Sí, hay un
Oh, wow.
desierto muy grande, también está la llanura, que es la parte que le diríamos en inglés plain, y de ahí es donde sale todo el ganado, la mayoría del ganado de Colombia, entonces es muy lindo porque es mucha naturaleza que de pronto no han tocado mucho. Tenemos también un río de cinco colores, tenemos el Amazonas, como te mencioné, tenemos montañas de nieve con partes de glaciares. Entonces hay mucha diversidad, hay como un poquito para todos.
Usted ya mencionó unas veces el café y creo que tiene un amor por el café. ¿Y has visitado a los dos países que muchas personas creen que tienen el más bueno café en el mundo? Y eso es Colombia y Perú. ¿Nos puede decir qué son unas de las cosas que son únicas del café de Colombia y cómo fue su experiencia tomando el café de Perú?
Sí, me encanta el café. Bueno, yo nací en la parte de Colombia donde crece el café, que le decimos la zona cafetera. Entonces, yo creo que el café pues va en mis venas porque es un amor inexplicable. Pero el café de Colombia, especialmente en los últimos años, se ha puesto como un énfasis en hacerlo lo mejor posible. Entonces es un café de alta calidad en este momento. Ponemos mucho trabajo en que el café salga bien. Miramos la temperatura del agua, la altitud donde se está sembrando el café. Entonces hay muchas cosas que van en ese entorno en hacerlo lo mejor posible. Yo creo que esa es la diferencia. Igualmente es muy suave, te lo puedes tomar sin tener que echarle leche o crema. Entonces eso es algo que me gusta mucho. El café de Perú yo creo que es un poco más amargo, pero igualmente en Colombia donde siembran el café cerca a los volcanes, entonces esa tierra es muy buena para que crezcan cosas. En cambio, en Perú de pronto la altura hace que el café sea un poco más amargo.
Eso sí, hay unas diferencias en los dos. Dani, donde yo estoy, tenemos muchos árboles de manzana y es una gran diferencia comerse una manzana del árbol que comprar una manzana en el supermercado, porque a veces de esas manzanas, a veces 10 meses, un año después que se cortaron del árbol. Cuando estás en Colombia y tienes la oportunidad de tomar el café que es recién hecho, ¿notas una diferencia en el café allí que es recién hecho y cultivado en esta zona que el café que compras en el supermercado?
Claro que sí. Demasiada diferencia. Es mucho más suave. Como te digo, lo puedes tomar sin tener que echarle leche o crema. Entonces es un café muy sano también. Mucha diferencia. El sabor es muy, muy, muy suave.
So, otra cosa que me gusta mucho ver en su feed de Instagram es que la mayoría de sus aventuras son con familia y amigos. ¿Tu familia siempre ha estado interesada en las aventuras en la naturaleza?
Bueno, yo creo que la mayoría de los viajes que hemos hecho juntos han sido porque ahora que estamos ya todos un poco más adultos, pues hemos tenido la posibilidad de compartir más entre nosotros. Yo creo que anteriormente no era un gran interés para nosotros y creo que para algunos de los que viajan conmigo todavía no es un gran interés, pero pues ya ellos van ahí y les toca. Pero pues la mayoría de los viajes que empezamos a hacer entre primos fueron muy espontáneos. El primero que hicimos fue porque yo iba a ir con otra persona y esa persona me canceló a último minuto, entonces yo le estaba comentando a una de mis primas que me habían cancelado, que no sabía qué iba a hacer con ese viaje y ella me dijo, pues espera, yo le pregunto a mi hermano a ver si él de pronto quiere ir y él dijo que sí y de un momento a otro íbamos ocho primos. Entonces pues en ese viaje hicimos lo que yo tenía planeado porque ya era cosas que yo había comprado y todo eso y fue mucho senderismo, mucho estar en el desierto y caminatas y esto. El de Perú también fue uno de los que yo ayudé a planear, entonces pues también hicimos mucho senderismo y cosas así, pero en realidad yo creo que entre todos iríamos a cualquier lugar, a hacer lo que fuera, con tal como de ir juntos y la experiencia y pasar tiempo.
Las aventuras a los parques nacionales aquí en los Estados Unidos, ¿cómo es el proceso de selección y organización de esos viajes con tantas personas?
Hay, yo creo que solo somos dos primas mujeres en el grupo que tenemos ahorita. Entonces, usualmente entre las dos decidimos dónde vamos a ir y qué vamos a hacer y ya a los muchachos les toca decir que sí y ya. Porque ellos son Ellos son un poco más, quieren ir a muchos lugares, entonces nosotras dos somos las que decimos, este sería el mejor y hacemos el plan y ya ellos pues les gusta el plan y van.
¿Y ya tienen planeado su próxima aventura?
De primos, no, en este momento no. Yo tengo algunos planes de viaje ya para el final del año, entonces este año yo creo que no vamos a hacer viaje de primos, pero estamos hablando para hacer un viaje el próximo año, de pronto con más familia. Entonces, sí, todavía estamos en la etapa de planeación.
Y Daniela, los dos somos latinos y nos gusta el senderismo y los caminatos. Para mí es muy maravilloso en los últimos 10 años ver más familias latinas y más personas latinas y también BIPOC de otras que están disfrutando la naturaleza. ¿Cómo es su experiencia como mujer latina en disfrutar la naturaleza y los caminatos?
Sí, es interesante porque en cualquier otro país sería una turista más, y hasta cuando voy a Colombia. Pero yo creo que acá usualmente esas cosas y los deportes de pronto en la naturaleza siempre han estado como no tanto al alcance de pronto por razones económicas. Por ejemplo, escalar o esquiar, cosas así, son deportes que son caros y usualmente solo están disponibles para personas con los recursos financieros para poderlos hacer. Entonces, yo creo que es interesante porque ahora que hay ese cambio y pues tenemos más acceso a esas cosas, se ven muchas más personas como tú y yo en la naturaleza y disfrutando. Todavía hay mucho trabajo por hacer y yo creo que hay muchas marcas que todavía les falta un poco de trabajo en hacer que nos sintamos más incluidos en sus promociones y en las cosas que hacen las actividades. Entonces, sí, es interesante. Yo creo que es como muchas cosas en este país que últimamente tenemos más acceso, pero anteriormente, pues por el estatus financiero, no se podían de pronto obtener.
Sí, y mencionaste es algo que yo también he notado en tiendas que venden diferentes tipos de cosas para caminatos y la naturaleza. Es que no se ven muchas personas que se ven como latinos. Se está viendo más y más diferentes personas de color en los comerciales de esas compañías. Algo que me gustaría ver más, este año por primera vez hice un backpacking trip. Hice un caminato y campamos en la montaña sobre la noche, pero como esquiando otros deportes de la naturaleza, tiene un costo grande para entrar, para todo el equipo que
También
necesitas.
los materiales para ir hiking, para ir a la montaña y cosas así para acampar son caros también. Y hasta, yo creo que hasta hace 5 o 8 años fue que empezaron muchas marcas a sacar las cosas usadas, como a revenderlas para tratar de bajar el costo un poco, pero es algo costoso. Son hobbies costosos porque los materiales son costosos. Por ejemplo, yo me acabo de comprar una maleta para un viaje que voy a hacer, que me costó más o menos 160 y eso fue con un descuento. Entonces, es costoso y por eso yo creo que muchas personas de pronto latinas o de color no tienen acceso a ciertas cosas porque creen que es muy costoso para ellos y que de pronto no las pueden hacer.
No, sí, es increíble que ya están haciendo eso de vender, hasta rentar cosas usadas para dar más oportunidades a todas personas para disfrutar,
Sí.
la naturaleza. Algunos a veces tienen una ritual cuando llegan al cumbre o una rutina ya que es al final de la caminata. A veces es una bebida, favorita o una comida favorita. ¿Usted tiene un costumbre que hace cuando llegas a su destino o cuando, vuelvas a
Sí.
salir?
Bueno, antes de empezar siempre tomamos café y ya cuando estamos acabando usualmente llevamos un snack o algo de comida y nos sentamos y comemos algo. Ese es usualmente el único ritual. También tengo un primo que le gusta mucho coleccionar unos, entonces él usualmente paramos a cuando tenemos como el momento de sentarnos y y disfrutar un poco.
Y para usted, Dani, si podías decirnos cómo se toma el café, ¿qué es el perfecto café para usted?
Para mí, sin leche, sin crema y de Colombia.
Ah, muy bien. Y a largo de todas sus caminatas y sus viajes, Dani, ¿ha tenido una experiencia con animales salvajes? A lo mejor la temporada o la naturaleza le sorprendió con lluvia o una tormenta, o se ha encontrado con unas series de humanos que son un poco extraños?
Gracias a Dios hasta ahora, no, nunca y espero que nunca porque los animales les tengo más respeto. Y bueno, siempre como en los viajes que hemos hecho, voy siempre con 8 primos. Si hay algún problema con alguien, ellos siempre están ahí muy listos para no defendernos, pero de pronto cuidarnos un poco. Entonces, nunca ha habido como una situación incómoda ni en algún momento pues hemos estado en una caminata donde nos dio miedo de algo. La última vez que fuimos a un viaje que fue en Perú, en la caminata de Arcoíris, el guía pues nos estaba apurando un poco porque cuando se empieza a poner el sol tratan de sacar a las personas ya del lugar. Y nosotros yo creo que íbamos un poco, había una de mis primas que iba un poco enferma por la altura, entonces él nos iba como apurando mucho y ya pues mis primos varones se pusieron un poco incómodos por la forma en la cual él nos estaba pues hablando, pero ese es el único, pues la única situación que hemos tenido así donde pues hemos tenido algún mal tocado, pero ha sido un poco incómoda.
Eso no es tan,
No,
¿cómo se
nunca me ha
dice?
salido un tigre, ni un oso, ni una culebra, nada así, nada así.
Oh. Y Dani, para los latinos que están interesados en salir en los caminos por la primera vez, ¿qué consejos les darías para que tengan una buena experiencia en la naturaleza?
Siempre respetar la naturaleza, siempre respetar los animales que hay alrededor tuyo, también pues no necesitas botas de marca ni maletas de marca, puedes ir con unos tenis, ¿cierto? Puedes sin nada de esas cosas pues que de pronto piensas que no puedes comprar, yo creo que siempre se puede empezar con un par de tenis y disfrutar mucho, yo creo que la naturaleza pues es un lugar muy relajante y es un lugar que te puede ayudar mucho como a calmarte si estás un poco ansioso o agitado, entonces pues disfrutarla y respetarla.
Y como dices, ir con familia y amigos porque
Sí.
en las zonas donde sí hay osos o las pumas, si tiene una gran familia y están en el caminato, las chances de encontrarse con uno de esos animales es muy baja.
O tú sabes, si tú corres más rápido que todos, pues. No, mentira, mentira.
Oh, Dani, esas son las últimas preguntas del podcast. Esta siguiente preguntas son preguntas que es esto o el otro. Le voy a dar dos opciones de la naturaleza o de los caminatos y tú nomás escoges la que prefieres.
La que me guste, okay.
El primero es el ascenso o el descenso.
Descenso.
¿Y cascadas o cumbres?
Cumbre.
¿Caminos con curvas o derechito al cumbre?
Derechito.
¿Bastones de trekking o mano libre?
Mano libre.
¿Y comes antes o después del camino?
Después.
¿En un sendero haces el bushwhack o das un rodeo?
Rodeo.
¿Cuando te encuentras con una zona de agua, te tiras al agua o te mantienes seco?
Seco.
¿Prefieres ver salir el sol por la mañana o esconderse por la tarde?
Prefiero, me gustan los dos. Me gusta la puesta de sol y me gusta cuando sale el sol.
Y esto es un poco difícil, pero ¿las flores de primavera o los colores de otoño?
Los colores de otoño, definitivamente.
¿Y con las redes sociales, etiquetarte una caminata o no le etiquetas?
Me gusta etiquetar, me parece que es lindo que otras personas quieran ir a los mismos lugares y que puedan encontrarlos y ir como yo pude ir.
Dani, si personas están interesadas en sus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar? Y si tienen preguntas sobre visitando Colombia.
En Instagram, usualmente ese es el que manejo más que todo. Ahorita, a final de año, tengo, bueno, dentro de unas semanas voy a Florida por una semana y después voy a ir a Salvador, voy a hacer surfing en El Salvador y otras actividades. Y en septiembre voy a Colombia a un viaje humanitario. Entonces, esos son los planes, las cosas que se vienen.
¿Vas a poder tomar fotos de tu surfing en El Salvador?
Sí, espero. Nunca lo he hecho. No sé cómo me va a ir. La última vez que intenté una actividad que nunca había hecho, pues me partí una muñeca. Entonces, espero que no parta nada y que salga, que vuelva.
La agua no duele cuando te caes como la tierra con la nieve.
Sí, espero que no.
Pues muchas gracias, Dani, por regresar al podcast y hacer este episodio en español. Era una increíble experiencia platicando sobre la naturaleza en español con usted y muchas gracias de vuelta.
No, gracias por tenerme.
Y así llegamos al final de este episodio junto a Dani. Le damos las gracias por volver al podcast. Asegúrese de mantenerse en contacto y seguir sus próximas aventuras en Instagram, @DANNIMANTI. Y para donar para cubrir los gastos de envío para su próxima misión humanitaria a Colombia a los finales de septiembre en 2023. Por favor, póngase en contacto con ella en Instagram antes del 23 de septiembre. Tenemos una increíble serie de episodios en español planeados para el mes de herencia hispana y Latinx, y estamos felices de compartir estos con ustedes. Los nuevos episodios en español llegarán todos los viernes desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre. Para asegurarte que nunca pierdas estas increíbles aventuras, recuerda darle al botón de me gusta y suscríbete. Tu apoyo significa mucho para nosotros. No olvides unirte en nuestra comunidad en Instagram, @HikesandMikes. La música de este episodio fue creada por el hermano Leo de Colombia. Síguelo en Instagram, @Leo, MAMILANR. This episode is brought to you by Flip Socks. Whether you're on the trail, on the job, or in the yard, Flip Socks will keep Mother Nature out of your boots with their innovative nylon sleeve. You no longer need to worry about any annoying debris getting trapped in your boots during your hikes. Simply flip down the nylon sleeve over any boot to prevent Mother Nature from finding its way inside, keeping your feet comfortable all day long. To get your first pair, visit flipsockswithaz.com and enter promo code HikesMikes10 at checkout to receive 10% off your order. And for listeners who use the promo code at checkout, I'll be donating 100% of the Season 2 promo code proceeds to Big City Mountaineers, who provide transformative experiences through connections to nature that strengthen life skills and build community for youth and disinvested communities across the nation. So if you're tired of bits and pieces of the trail finding its way into your hiking boots, pick up a pair of Flip Socks today with the promo code HikesMikes10 to get 10% off. For website and promo code, see the episode description.